cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa coloquio Tarde de Tertulia. Según la explicación ofrecida en su introducción a la edición de 1992, el Libro de Mormón es una historia sagrada de los pueblos de la América Antigua, la cual se grabó en hojas de metal. En el libro se habla de cuatro clases de planchas de metal: las planchas de Nefi, las planchas de Mormón, las planchas de Éter y las planchas de bronce. Concluyendo que en el año 1823, el ángel Moroni visitó al profeta Joseph Smith y le entregó dichas planchas grabadas que constituirían una nueva revelación divina, puesto que todas las iglesias estaban erradas y el joven Smith había sido el escogido para ser profeta del Altísimo y fundar la iglesia verdadera. En el índice temático de dicha edición del Libro de Mormón, en el tópico Revelación, se afirma: actualmente en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los integrantes de la Primera Presidencia y del Consejo de los Doce son profetas, videntes y reveladores para la Iglesia mormona y para el mundo. El presidente de dicha iglesia es la única persona, entre todos ellos, autorizada por el Señor, dicen, para recibir revelaciones para toda la Iglesia mormona. Sin lugar a dudas, la estructura piramidal que presenta este grupo es innegable a todas luces, lo cual debería despertar sinceras y fundadas sospechas en quienes hagan una aproximación a esta organización religiosa, que nada tiene que ver con la verdadera Iglesia principiada por Jesucristo y revelada a lo largo del Nuevo Testamento tanto en su historia como en su cuerpo doctrinal. Según algunos expertos, la autodenominada Iglesia de los Santos de los Últimos Días vendría a ser más bien una filosofía religiosa que desprende cierto exotismo y que manifiesta una relación importante con el espiritismo y la mitología clásica. Incluso en su ceremonia se aprecian rasgos propios de la masonería, como son el secretismo y el misterio. A nivel financiero, el mormonismo constituye una inmensa corporación o agrupación de empresas, una modalidad contractual de colaboración interempresarial que, sin crear un ente con personalidad jurídica propia, sirve para facilitar el desarrollo en común de la actividad empresarial de sus miembros. Esta corporación multimillonaria de la Iglesia mormona, con definidas actividades e intereses mercantiles en Estados Unidos, constituye una estructura monolítica de capital de tal calibre que se sitúa entre las 50 mayores corporaciones del país, llevando a cabo inversiones de millones de dólares en grandes compañías de seguros, sociedades de inversión de capital, centros turísticos y de recreo, hoteles, periódicos importantes y otros negocios de ese país. Un icono representativo de ello lo constituye el excandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney. Al margen de estos aspectos, la cuestión fundamental en relación con esta organización religiosa tiene que ver con su base doctrinal, afirmando que la Biblia es insuficiente y que ésta no contiene toda la verdad que Dios desea revelarle a su pueblo. Por esta razón, sitúan otros libros a la altura de la Biblia, como el susodicho Libro de Mormón, La Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios. Por otro lado, el mormonismo enseña que hay muchos dioses, que los dioses han sido humanos y que estos tienen muchas esposas y procrean hijos. Dichos hijos, nacidos de estas uniones celestiales, afirman, son espíritus que esperan la oportunidad de nacer en el mundo. A su vez, quienes oyen la doctrina mormona, la aceptan y cumplen fielmente con las obligaciones de la Iglesia, después de morir serán dioses. Es decir, que los dioses han sido humanos y los humanos pueden llegar a ser dioses. Acerca de Jesucristo, entre otras cosas, el mormonismo niega que fuera concebido por el Espíritu Santo, sino por generación natural, y afirma que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María. Además, el mormonismo profesa otras muchas creencias que, confrontadas con la palabra de Dios, adolecen de todo fundamento y credibilidad, como en cuestiones relacionadas con el pecado y la salvación, el bautismo por los muertos, la teocracia, la vida futura, el Espíritu Santo, la poligamia o la salvación por la maternidad. Asuntos estos que esperamos poder abordar con la suficiente claridad en este programa, al trasluz de las Sagradas Escrituras. Hoy, en Tarde de Tertulia, el mormonismo frente a la Biblia.
Solo quedan los recuerdos, nada bueno hubo allí. Caminando sin camino y sin motivo, todo el tiempo que perdí. Lleva por las sendas del amor y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego de su amor. Navegando como un barco a la deriva, naufragué y naufragué. Recorrimos yo y mi barca siete mares y mi camino bajo el sol. Lleva por las sendas del amor y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego de su amor y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego de su amor.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Saludos a todos de nuevo, amigos oyentes, y estamos aquí en directo compartiendo este nuevo programa en el cual vamos a tratar esta cuestión del mormonismo, una cuestión creo que interesante, actual. Estamos viendo ya por las fechas en que estamos a estas personas que vienen con su camisa blanca, su pantalón negro o su falda negra, y los vemos ya también con su plaquita colocada en el pecho, identificándose como seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como la Iglesia Mormona, siendo esos misioneros que vienen a traer esa doctrina, ¿verdad? Y estamos queriendo traer luz acerca de este asunto. Estamos intentando aclarar algunas cuestiones relacionadas con estas enseñanzas, por supuesto contrastándolas con la palabra de Dios. Para ello contamos aquí con unos invitados que vamos a estar presentando en unos instantes. Antes os recordamos que transmitimos en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, desde España, para todo el mundo, a través de internet, en nuestras páginas web vozdevida.com y vozdevida.org, así como en la frecuencia modulada. Podéis escucharnos en Radio Gospel en Alicante. Saludamos a toda la audiencia en el Levante español, y a través de Onda Paz en las cadenas de Barcelona, Girona y Lleida, Onda Paz en Cataluña, y también para diversas emisoras, entre otras Maná Radio en el Vendrell, en Tarragona, Radio Encuentro Madrid, Radio Paz en Cartagena, Murcia, Berea FM en Salamanca, y otras que se van uniendo a nuestra emisión. Participa, amigo oyente, si lo deseas, en el programa. Tienes un teléfono a tu disposición, es el 93-724-4223, 93-724-4223. Puedes también comunicarte con nosotros a través de los perfiles en la red social de Facebook y también en Twitter. Tarde de Tertulia es nuestro perfil. Si todavía no te has unido a nosotros, pues ahí puedes estar en nuestra fanpage para participar y también dar tus comentarios acerca del programa. Haznos saber si nos escuchas, tu opinión. También sugírenos algún tema que quieres que tratemos. Por supuesto, contacta con nosotros para darnos tus sugerencias. Lo importante es que estés ahí con nosotros también participando. Para nosotros es de gran valor tu participación. Así que bueno, vamos hoy a plantear la pregunta de la semana, para que ya puedas comenzar, si lo deseas, a intervenir. Hay ya personas que lo han hecho a través del perfil de Facebook, ya hay personas que se han postulado en relación con esta cuestión. ¿Consideras correcto que el mormonismo equipare la Biblia con el Libro de Mormón y otras supuestas revelaciones? Tenemos cuatro respuestas posibles, como cada semana. A. Sí, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días tiene razón al hacerlo. B. No, en ninguna manera. La Biblia no tiene parangón con ningún otro libro. C. Ambos libros son equiparables y están plagados de mitología. D. Todas las creencias son buenas para quien las sustenta y no debemos confrontar ninguna de ellas. Cuatro opciones posibles a esa pregunta. ¿Consideras correcto que el mormonismo equipare la Biblia con el Libro de Mormón y otras supuestas revelaciones? Muy buenas tardes, Paco Palomino.
Buenas tardes, Francisco.
Gracias por acompañarnos.
Un gusto.
Por estar aquí con nosotros nuevamente. Paco es pastor en Canovellas, de la Iglesia de Dios, aquí en la localidad catalana de Canovellas, en Barcelona. Ricardo Sáez también es pastor en la Iglesia Mensaje de Salvación en calle Santa Pau, en Barcelona. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y preparados esta tarde.
Gracias por acompañarnos. Y a tenemos vosotros. A un nuevo invitado. Tenemos a Martí Daviu. Buenas tardes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí vamos a intentar aclarar este tema y las dudas que tengan los oyentes en lo que sepamos y en lo que Dios nos inspire.
Pues Martí, preséntate también un poco a los oyentes.
Me llamo Martí Daviu, soy pastor, fui ungido el año pasado en Nueva York, uh-huh. Bajo la disciplina del Concilio Latinoamericano. Uh-huh. Estoy de alguna manera preparado para que, uh-huh. como misionero, pero uh-huh. yo esta labor para mí me resulta aún un poco grande. Uh-huh. No soy ningún niño, me llegó a mí, he llegado a ser pastor cuando yo he sido mayor, pero uh-huh. con la misma ilusión y la misma alegría y la misma fe que se tiene cuando se tienen 30 años. Uh-huh. Así que me queda mucho, mucho que aprender. Uh-huh. Viajo muchísimo, la verdad es que viajo muchísimo, uh-huh. y tengo mucho que aprender. Aprendo cada día día y hoy también voy a aprender, no solo de los presentes aquí, sino también de los oyentes que,
claro que sí,
seguro que tienen cosas muy, muy interesantes que decirnos.
Lo importante es obedecer al llamado de Dios sin contar la edad, ¿verdad, Martín?
Esto es yo me sorprendí cuando me llamó a mí.
Muy bien, encantado de tenerte con nosotros.
Gracias.
Martín, esperamos que en alguna otra oportunidad, además de hoy, podamos contar con tu presencia.
Estaré encantado.
Pues vamos a comenzar ya con el tema del mormonismo. Naturalmente, como ya hemos indicado en la introducción, vamos a considerarlo frente a la Biblia. No nos vamos a dirigir a personas, no vamos a hacer alusión a aquellos que practican la religión mormona. Por supuesto, no es nuestro propósito personalizar, pero sí que vamos a hablar de la doctrina mormona, de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que creo tenemos todo el derecho a confrontarla y a tratarla, como hemos indicado, a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar hablando, inicialmente, si os parece, de la fundación, de los orígenes de esta Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Si no tengo mal mis datos, y si es así me corregís, Joseph Smith, la fundó en 1830 en Nueva York. Si no me equivoco, ¿podéis hablar un poquito de cómo fue que él fundó esta iglesia? ¿Qué revelación recibió? ¿Qué le llevó a hacerlo?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Es que Joseph Smith viene de familia de evangélicos metodistas que tuvieron... Bueno, los padres decidieron irse a la iglesia presbiteriana. Entonces él quiso someter todo esto en oración y para ello él se apartó para orar, para pedir dirección acerca de esto. Y esto es con la edad de 14 o 15 años, según lo que yo tengo entendido.
15 años.
Y estaba en su cuarto y dice que vino
una revelación,
un ángel que le dijo que en ese momento no, que tardaría, pero que le mostraría dónde estaban unas placas, porque toda la religión, o sea, le dijo que de ninguna manera se fuera ninguna de las organizaciones que ya estaban establecidas, porque todas estaban corrompidas.
Todas las iglesias eran iglesias falsas.
Eran falsas, eran apóstatas, todos... que es sorprendente porque este es un principio que sí que tenemos que tener muchas veces en cuenta, ¿no? Todo lo que quiere traer una nueva idea es porque todo el... soy el ungido. El ungido, soy el salvador del mundo para este tiempo. Y no nos olvidemos que el único salvador es Jesucristo. Y ya está.
Sí, también yo veo algo muy interesante y que para a mí me deja una lección. El papel que nosotros jugamos como iglesia. Este joven obviamente estaba confuso, no sabía a qué denominación declinarse. Obviamente, por lo que vemos aquí, tampoco era muy conocedor de la Biblia. Con 15 años, normalmente uno tampoco es muy conocedor de las Escrituras. Pero sí me llama la atención que la Iglesia estaba atravesando, sobre todo la Iglesia metodista, bautista, en aquel tiempo estaba atravesando por un tiempo de crisis espiritual profunda. Y creo que debido a la crisis que la Iglesia estaba pasando, es que suelen ocurrir todas estas sectas. Normalmente, cuando la Iglesia no está haciendo la función de Iglesia, cuando nosotros no estamos como tenemos que estar, es cuando se abre una puerta a todas estas revelaciones, y como ocurrió con el Islam, por ejemplo, cuando la Iglesia estaba más débil. Entonces esto me preocupa en el sentido de que cuando la Iglesia flaquea, es cuando surgen estos ungidos que traen nuevas revelaciones y que quieren aportar nuevas cosas y que quieren cambiar la palabra de Dios, ¿no?
Yo siempre quiero pensar que cuando una persona, sobre todo si es joven, tiene una visión, en principio debe tener buena voluntad. No pienso que Smith en su momento se le ocurriera un día empezar a escribir una novela de aventuras, una especie de novela de ciencia ficción. No creo que fuera esto. Pero, claro, en su inexperiencia, cuando tuve la visión de un ángel llamado Moroni, que le dijo que era hijo de otro ángel que se llama Mormón, y ya si hubiera tenido cierto conocimiento, ya se hubiera dado cuenta que los ángeles no suelen tener hijos, que yo sepa. Por lo menos en la palabra de Dios no nos lo dice. Entonces, cuando alguna persona, yo hago este énfasis en este punto, cuando alguien tenga una revelación, o le parezca que la tiene, o una visión, y se le presente a alguien que le dice que es un ángel, que es hijo de otro, tal que cosa, de entrada la debería rechazar. Porque después de asumir este tema, viene lo que luego viene. En este caso vino, y lo voy a decir con toda claridad, una doctrina de demonios, porque o hay ángeles o demonios, y los ángeles no tienen hijos. Por tanto, yo tengo muy claro que esto es una doctrina fraguada en la mente del anticristo. Esta es mi opinión en este sentido.
Si os parece, podemos hablar ahora, abundar un poquito más en esa visión que dijo tener Joseph Smith. donde ese ángel o ese espíritu, que sabemos a lo que nos referimos, tuvo esa indicación, esa referencia hacia él, de decirle que tú vas a ser el profeta de Dios, vas a tener esta revelación. Te voy a indicar dónde están estas placas de metal, no sé si sean de oro.
De oro.
Que
por cierto le avisaron, porque estaban pasando por necesidad, tenían gazufo en casa, y dijo, cuidado de enriquecerte con ellas.
Ajá. Pero ¿esas placas son literales o son placas místicas?
Nadie las ha visto.
Bueno, hubieron tres testigos al principio que fueron parte de la cúpula, pero realmente nadie ha visto esas planchas de oro.
Nadie la ha visto. A mí me recuerda un poquito que intenta como indicar que fuera algo así como la tabla de los 10 mandamientos o algo, pero el caso es que esas tablas de metal no las ha visto nadie.
Y aparte de eso, es que lo curioso es que si las mostraba a quien no debía, es decir, a quien no se le indicaba, se destruirían automáticamente.
Uh-huh.
O sea,
tiene algo de...
Eso es muy esotérico, muy...
Uh-huh. Porque toda la doctrina es muy esotérica.
Entonces, además, estas famosas planchas, uh-huh, cuando las tradujo, él estaba detrás de una cortina y las estaba traduciendo, y afirma que estaban escritas en un idioma que nunca ha existido, es decir, el egipcio reformado. Nunca ha existido esta lengua, y hoy he oído la opinión de grandes lingüistas que conocen todas las lenguas muertas y vivas, sí, y dicen que jamás ha habido esta lengua. Ajá. Por tanto, vamos a abundar más en el tema de que está basado en ideas falsas. Ajá. Y no olvidemos que los actuales mormones, que no les gusta que se les llame mormones, sí, no les gusta, no sacan casi nunca ese tema. Uh-huh, ellos, uh-huh, hacen énfasis en otras cosas.
Uh-huh. Lo pasan por encima, ¿verdad? Exacto. Pero tiene su importancia, porque de hecho es la base de la doctrina de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.
Sí, bueno, para mí la base de la doctrina es lo que enseña, lo tengo aquí, Gálatas 1:8, que dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo viniera a predicar otro evangelio que no sea este que les hemos predicado, el de Jesucristo, uh-huh, sea maldito, sea anatema, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, toda la doctrina mormona está fundada en una revelación en otro evangelio, ¿no? Como es el libro del mormón, que luego lo podemos tocar, ¿no?
Me parece que lo tienes ahí el libro.
Uh-huh.
Lee el título. Es que es muy interesante.
¿Cuál es
el libro de Mormón.
El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo.
Exactamente.
Es que es curioso, porque además, si hubiese sido conocedor de la Escritura, hubiera tenido en cuenta lo que la misma Escritura advierte. El que añada una coma, ya no una colección de libros, el que añade una coma o la quite, sea cae bajo maldición.
Uh-huh.
Es osadía tremenda, uh-huh, osadía tremenda tratar de
equiparar la palabra,
uh-huh, con cualquier otra revelación. Es que además, para eso es que la Biblia es muy muy clara. Uh-huh. Es que, uh-huh, no hay otra revelación.
Uh-huh.
Y esto también es otra enseñanza para la Iglesia, con todos estos que se levantan. Yo tengo una nueva revelación. Mira, o tu revelación está en la Escritura, uh-huh, o tu revelación guárdatela en el bolsillo.
Así es, así es. Hablemos de esa difusión de la doctrina mormona en sus inicios. Hablemos de los pioneros mormones. Esos pioneros que eran conocidos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Incluso si usted mira en Wikipedia, ahí le encontrará algunos datos interesantes. ¿Cómo ellos mismos se autodenominaban Santos de los Últimos Días? Porque emigraron a través de los Estados Unidos, desde el Medio Oeste hasta el Valle del Gran Lago Salado. En inglés es Great Salt Lake, de ahí que ellos tienen su sede en Salt Lake City, que está justo al lado de ese lago, en lo que hoy es el estado de Utah, y donde está precisamente la sede de esta organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El viaje que realizaron, pues lo llevaron a cabo unas 70.000 personas, según dice esta enciclopedia, y se inició en abril de 1847 y concluyó con la terminación de la primera línea de ferrocarril transcontinental en 1869. Estos pioneros buscaban un lugar donde establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y eso quisiera subrayarlo, ¿no? Ellos intentaban como colocar un lugar, la sede de un paraíso, ¿no?
Jerusalén celestial.
Y de entrada afirmaban que el Edén estuvo en Estados Unidos.
Así es.
Otra afirmación, y que yo sepa, el río Éufrates nunca ha pasado por Estados Unidos. Y en este aspecto la Biblia es clarísima.
Y el Tigris.
Es clarísima. Pero sin embargo, también afirman, esto es muy, 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 muy americano, ¿no? El hecho de que Jesucristo se olvidara de Norteamérica, estuvo su vida pública pública estuve en Palestina, después de resucitar, antes de subir al cielo, o sea, apareció otra vez allá y se olvidó de los norteamericanos.
Pablo estuvo en Roma.
Y en cambio, entonces teníamos que afirmar y decir que también estuvo en Estados Unidos. Entonces ya estamos todos contentos. Entonces, a partir de aquí se crea pues esta filosofía que lo peor de todo es que equipara el Libro del Mormón a la misma altura que la Biblia. Esto es la base que ya lo fulmina desde un punto de vista cristiano. No, ningún libro puede estar a la altura de la Biblia. Y además que lo dice claramente, como decía Ricardo hace un momento, en Apocalipsis 22:18, yo testifico que todo aquel que oye las palabras del libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas allá. O sea, y aquí hay una, no es que haya añadido unas palabras, ha escrito otra especie de Biblia.
Y otro testamento, como decía antes Ricardo.
Y no solo es el Libro del Mormón, el Libro de Pactos y Convenios, la Perla de Gran Precio, y un dato que es semejante, fijaros a la pretensión de Roma de la infalibilidad papal, pero en otro lado, es que el presidente tiene la capacidad de modificar la doctrina, por revelación divina.
Sí. Así es.
Como vamos a ver después en nuestra entrevista con Joel Foster, estaremos entrevistando a Joel Foster, que precisamente publicó un artículo muy interesante en Protestante Digital, del cual vamos a dar debida cuenta también más adelante en el transcurso del programa, hablando de esa modificación que han llevado a cabo los líderes de estos 12 que hay también, y el presidente del consejo, que han modificado algunas cuestiones sobre el tema de la poligamia o el tema del racismo, que se ve también ahí reflejado en la doctrina de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Siguiendo con el tema de los pioneros, la verdad es que estos pioneros que llegaron a aquella zona de Utah, del estado de Utah en Estados Unidos, hicieron florecer aquel territorio, es decir, el desierto lo transformaron en un vergel. Si no me equivoco, cambiaron toda esa región, es decir, contribuyeron con la riqueza.
Así es, esto es una de las cosas que pudiéramos decir desde un punto de vista humano que debemos admirarle, esta dedicación absoluta de levantar algo, pero no olvidemos que esto también suele suceder en todas las sectas, y estos grupos reducidos tienen un gran espíritu de sacrificio.
Incluso ellos tienen una organización impresionante a nivel socioeconómico, político y eclesiástico. Es decir, tienen un entramado impresionante.
Una teocracia.
Sí, exactamente.
Yo quiero decir algo, y esto es algo encomiable. Es decir, lo que no podemos olvidarnos es que quienes están metidos en estos grupos son gente que lo creen a pies juntillas. Y entonces, como creen que merece la pena vivir por ello, creen que merece la pena morir por ello y trabajar por ello. Y esto también es, de estos grupos, es una cosa que yo admiro y que yo creo que a veces nos falta, esa viveza.
Bueno, pero esa es la peculiaridad de las sectas. Todas las sectas tienen eso en común, ¿no? La gente, cuando la gente entra, suele ser muy comprometida.
Pasa
lo mismo con los testigos de Jehová. Precisamente hace un rato veíamos a tres chicas por ahí, testigos de Jehová, y yo decía, ¿qué cero tienen para predicar? Este hermano me decía, claro, porque las obligan a predicar. ¿Sabes?
Las obligan, y aparte que es una manera de garantizar la salvación. ¿No? De ser garantes de una salvación que no tienen asegurada. De hecho, bueno, eso ya hablaremos otro día sobre el tema de los testigos de Jehová, pero pasa igual con los mormones y cualquier otra religión que basa la salvación en las obras. Hablaremos de esto también un poquito más adelante.
Los mormones tienen la obligación de salir 2 años de como misioneros a cualquier parte del mundo, y además lo tienen que costear ellos o la familia.
Juventud.
Esto es realmente, hay que admirarlo de alguna manera, porque tampoco, a veces de las cosas más negativas también hay cosas positivas, no tenemos que olvidarlo. Además son fieles en sus diezmos, cosa que a veces la iglesia evangélica nos olvidamos de este mandato. El diezmo es un mandato y ellos lo cumplen religiosamente, por esto ha prosperado de esta manera. Aparte de esto, hay otras virtudes también tienen. Nunca hay nada que sea absolutamente negativo, pero estas cosas que parecen no tan negativas nos puede llevar a la perdición.
Así es, así es. Vamos a ver más sobre esta cuestión más adelante, cuando tratemos los aspectos que tienen que ver con todo el tema organizacional y demás cuestiones. Pero antes vamos a seguir con las bases. Hemos hablado de lo que ha sido esa revelación dada o llevada, pretendida por Joseph Smith, los pioneros, y hemos tocado así por encima los libros canónicos de la Iglesia de los Mormones o de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como queramos llamarla, para que también, si hay algún oyente mormón que nos escucha, que también no se sienta molesto. Sus libros canónicos, ya los hemos mencionado, aparte de la Biblia, Revisión Reina Valera, aquí en castellano, y en inglés la King James, o la versión inspirada de Smith. Yo esta versión no la conozco, no ha llegado a mis manos, pero también algunos eruditos la mencionan, una versión específica de Joseph Smith, que le da igual valor, así como, por supuesto, el libro de Mormón, que ya hemos referido, y La Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios. Vamos a hablar del libro de Mormón, que quizá es el más destacado de todos ellos, y vamos a ver cómo, por un lado, hay quienes dudan de su autenticidad, y con mucha base para hacerlo, ¿verdad? Hay importantes controversias sobre su autenticidad. Por ejemplo, el contenido parece haber sido tomado en gran parte de un manuscrito no publicado de una novela escrita por Solomon Spaulding después de la muerte de este. No sé si sabéis algo de esta cuestión. ¿Hay alguna suposición?
Sí, que se basa en una novela. En algunos está ya, pero no tengo un fundamento para afirmarlo. Pero uh-huh. Sin embargo, en todos los detractores lo citan como un hecho, como algo cierto. Uh-huh. No sé, no he leído este libro y por tanto uh-huh. No puedo afirmar.
Luego, los descubrimientos arqueológicos y los estudios históricos prueban que los pobladores primitivos de las zonas indicadas por Mormón eran muy diferentes a la descripción que él da en cuanto a las costumbres, nombres, carácter y modo de hablar. Es decir, que antropólogos que han hecho investigaciones sobre este tema están en total desacuerdo con las afirmaciones que se aseveran en el libro de Mormón.
Y además, un dato arqueológico es que habla de una forma muy determinada de comercio, con una determinada moneda. De todas las monedas que se citen aún de las bíblicas, hay evidencia arqueológica. Ajá. De todo lo que se cita en el libro de Mormón, no ha aparecido. Bueno, es que no creo que pueda aparecer nada.
Ni un resto, ¿no?
A ver, habla de una batalla donde murieron 2 millones de personas. En una batalla que mueren 2 millones de personas perfectamente pertrechados para la guerra...
Tienen que estar registrados.
Aunque no esté registrado, pero tienen que quedar restos arqueológicos. Puntas de flecha, armaduras, corazas... Además, dice que iban montados sobre caballos. El caballo fue introducido por los conquistadores. Nunca existió el caballo en Centro, Sur y Norteamérica, hasta los conquistadores. Hay una serie de datos que, bueno, yo los atribuyo a la mente calenturiente de aquel joven.
Sí, aparte, también se le culpa de plagio en citar demasiadas veces lo que es la versión Rey Jaime en inglés de
King James.
De King James Version. Y en el tema de los restos arqueológicos, obviamente habla de dos naciones como los nefitas y los lamanitas, dos naciones, son dos etnias, son dos grupos de los cuales no hay constancia arqueológica ninguna, nadie sabe absolutamente nada de ellos, ¿no? Y incluso en una ocasión estuve intentando, estuve leyendo un artículo de un arqueólogo mormón y era tan confuso, era incapaz de poder demostrar realmente algún dato arqueológico que pudiera corroborar que hubieran existido esas dos naciones. Pero siguen en sus 13, ¿no? Es increíble. Y aparte, han habido investigaciones recientes de ADN, y voy a leer un artículo que tengo aquí, dice, el libro de Mormón afirma que hace aproximadamente 2.600 años hubo una migración de pueblos hebreos a las Américas, del cual en las últimas investigaciones hechas en miles de individuos de decenas de tribus nativas americanas desde Alaska a hasta la punta de América del Sur demuestra que una mayoría abrumadora del 96,4% en individuos postcolombinos del ADN de estas tribus se originó en el área nororiental y norte central de Asia, pero no se ha encontrado absolutamente nada que pueda hacer alusión en el ADN a que existieran estas dos naciones, como dicen de los nefitas y los lamanitas, ¿no?
También Luis Sagerte de Walker, en el libro ¿Cuál camino? De paso ya indicamos que hemos colocado una amplia bibliografía en nuestro perfil en Facebook para todo el que tenga más interés en el tema y también puedan consultar a algunos expertos. Pues ahí tienen esa bibliografía colocada en el perfil de Tarde de Tertulia en Facebook. Luis Sagerte de Walker, ella refiere que el libro de Mormón contiene unas 10.000 citas que se hallan en las palabras precisas de la versión King James, de la versión Rey Jaime de la Biblia, publicada en el año 1611. Sin embargo, pretende ser la traducción de unas tablas que habían estado enterradas desde el año 420 hasta 1823. O sea, alguna incongruencia terrible. ¿Cómo es posible que citara las palabras exactas de una obra publicada en 1611? Es decir, esas partes fueron copiadas, pero no las tablas de oro.
Sí, o lo que hablábamos, o lo que hablábamos antes, de si las tablas estaban en un egipcio reformado, ¿cómo se atreve a citar un versículo de la versión King James de yo soy el alfa y la omega, que son dos palabras en griego? No tiene sentido que en una versión egipcio reformada aparezcan dos palabras griegas, está fuera de lugar.
También el libro de Mormón pone palabras que la Biblia atribuye al Señor en boca de personajes que vivieron siglos antes de su primera venida. Otra incongruencia.
Y sí, además también el hecho de que una serie de hebreos, estamos hablando de bastantes, hace muchísimos años, yo no sabía que los hebreos eran expertos navegantes para atravesar el Mediterráneo y luego todo el Atlántico. Quizá esto sea cosas que no conocemos nosotros, pero me resulta bastante difícil de
comprender.
Sí, yo creo
que los fenicios y los vikingos...
Esto sería otra cosa.
Posiblemente sí, pero los hebreos, vamos, salvo en tiempo de Salomón, en la época dorada, pocos barcos tenían los hebreos, ¿verdad? Que yo sepa
no eran navegantes.
La flota no era un pueblo navegante.
Y aparte de eso, el hebreo y el concepto del hebreo de la tierra de la promesa no pasaba por Estados Unidos. Después los avatares del, sobre todo del siglo XX, ya les va a llevar para allá, pero antes,
pero
no.
¿Quién dice Estados Unidos? Poder que no también los países del sol naciente, ¿no? ¿Por qué no también irse para Japón o la revelación? O...
Que les pilla también, mejor, ¿no?
Quizá el joven Smith no conocía estos lugares
Bueno, también otra contradicción que encontramos en el libro de Mormón tiene que ver con su contenido. Todo el contenido del libro de Mormón, escribirlo en el tamaño de las tablas de oro se requería un trabajo microscópico. Esto sí que es una cuestión también bastante compleja de ver.
Claro, pero tenía las lentes famosas.
En el año 420 no se conocía el microscopio todavía. Imposible. El año 420 después de Cristo, imagínense ustedes.
Pero, y aparte de eso, ¿con qué técnica lo grabaron? Porque no lo harían con cincel. Pues si lo hacen con cincel,
¿no?
Tenían el láser para grabarlo. Es que son muchas incongruencias y...
No encajan las piezas.
No tiene por dónde cogerlo esto.
Y luego también, cosa que hoy también abundaremos un poquito en la entrevista con Joel Forster, lo ampliaremos, son las muchas faltas de gramática y los errores en el significado de las palabras del libro de Mormón, que hay en cantidad de ellas también, que le dan apariencia de ser, por supuesto, una obra de hombre, no un libro inspirado de Dios. ¿Verdad, Paco?
Bueno, por eso lo están cambiando ahora, ¿no? Están rectificando todos aquellos errores que tuvieron en el pasado.
Gramaticales, entre ellos.
Es que... O Dios no sabe de gramática, pero es que es lo mismo, se traduce detrás de una cortina, se tiene que poner unas gafas que son de dos piedras, que además son el Urim y el Tumim. Ya me gustaría a mí verlo, ya tengo ya la curiosidad del Urim y el Tumim.
Sí,
porque...
Pero es tan difícil de creer todo esto.
Bien, al final, lo que decía usted antes, ¿en cuántas planchas de oro se me hubiera necesitado para escribir este libro, por pequeña que fuera la letra? Pero como no lo menciona, quizá eran miles de planchas de oro, no sabemos, estaban escondidas en un terminal. Luego desaparecen otra vez, nadie las vio, las famosas lentes tampoco, y cuando hay tanto misterio, Cuando hay tanto misterio, por lo menos uno tiene que sospechar.
Sí.
Por lo menos, la Biblia es muy clara en este aspecto, no tiene misterios de ese tipo. Todo es claro, todo es comprobable. Las ciudades que menciona han aparecido, uh-huh, en la mayoría. Incluso cuando a principios de siglo se negaba la existencia de algunas de ellas, han aparecido restos arqueológicos, sí, de las mismas.
Ahí tenemos ese libro de Y la Biblia tenía razón, de, uh-huh, tan conocido, ¿verdad? Del, uh-huh, renombrado arqueólogo, no recuerdo ahora su nombre, bueno, no viene a la mente. Es cosa de la edad.
Pero sin embargo, si hubieran encontrado, por ejemplo, una punta de flecha, una sola, de hierro, de acero,
sí.
un pedazo de coraza, los huesos de un caballo, algún cráneo perforado por efectos de la guerra, alguna moneda, como decía
Tendrían
Ricardo,
una base.
Aunque hubiéramos encontrado una sola, uh-huh, una sola, podríamos tener el beneficio de la duda, uh-huh, pero es que no se ha encontrado nada, uh-huh, y nada es cero.
Uh-huh. Muy interesante todo esto. Yo no sé si nuestros oyentes conocían acerca del Libro de Mormón. Esperamos haberles aclarado algunas cosas. Insistimos, ahí tenéis en la página de Facebook de Tarde de Tertulia, nuestro perfil. Ahí podéis ver esa bibliografía para ampliar la información que precisáis o que queráis. Sigamos hablando del resto de libros canónicos brevemente. No sé si sabéis algo de qué va la Perla de Gran Precio, doctrinas y convenios. No tenemos la más remota idea nosotros, ¿verdad?
Es que lo que sucede es que con el Libro del Mormón creo que ya nos ha dado bastante tela para analizar. Porque
resto,
si entramos,
¿no?,
en profundidad en los demás, bueno, creo que debiéramos estar unos cuantos años y no podemos perder el tiempo de esta manera.
De doctrinas y convenios volveremos a hablar con Joel Foster. Así que no se preocupen, que nosotros, sin ser expertos del tema, porque reconocemos que no somos expertos del tema, sí que lo son autores que estamos refiriendo o tratando de que ustedes puedan leer acerca de lo que ellos han escrito, por eso hemos reseñado esa bibliografía, pero sí que somos biblistas, estudiosos de la Biblia, y naturalmente que podemos interpretar a la luz de los textos bíblicos, contrastando estas supuestas revelaciones con las escrituras, que creo que estamos en nuestro completo derecho y tenemos nuestra legitimidad, ¿verdad, Ricardo?
Yo creo que además tenemos la obligación de hacerlo. Uh-huh. Es decir, porque todo aquello que se presenta como una revelación, nueva revelación, lo que está es quitando la autoridad a quien tiene la autoridad. Es decir, si necesitamos el Libro de Mormón es porque Dios se equivocó cuando nos dio la Biblia y nos dio algo incompleto. Y Dios no es incompleto. Y Dios, cuando nos da su revelación, nos la da completa. Y entonces, tratar de añadir otros libros no deja de ser otra cosa que caer en el engaño: seréis como Dios. Uh-huh. Y yo creo que esta es una de las grandes sutilezas de esta organización. La gran promesa de hacerle a otro: tú serás Dios. Uh-huh. Y entonces, la revelación, tranquilo, que también está en ti, y que es una base que tienen las filosofías de nueva era. La revelación está en ti, el poder está en ti, tú serás Dios, y lo único que tienes es que hallar el camino para llegar a eso. Uh-huh. Entonces, nosotros, desde la fe bíblica, y esta es la gran diferencia y lo que tenemos que marcar, y lo que realmente nos hace auténticamente cristianos, es reconocer que la única norma de conducta está en la Biblia. De fe, conducta, uh-huh, es la Biblia. Cualquier otra revelación, uh-huh, ya se espurea.
Has hecho referencia a los dioses, ahora hablaremos de nuevo, porque vamos a desarrollar ahora toda la doctrina de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ahora después de la pausa que nos va a poner nuestro técnico Eloy, y recordaba cómo en el origen del ser humano, ahí estaba la tentación del diablo cuando le dijo a la mujer: y seréis como dioses, ¿no? Y eso sigue siendo.
Así es,
sigue siendo.
Se reproduce una
vieja
más,
tentación.
Una y otra, a lo largo de la historia.
La vieja aspiración del hombre de ser un dios, ¿no?
Lo que para mí es más preocupante es que ellos, en principio, nunca te presentan el Libro del Mormón, siempre te van a venir con la Biblia. Además, usan la Reina Valera, uh-huh, del 60.
La Biblia protestante.
Sí, siempre van a usar esa. Más, ellos no reconocen en castellano, creo que no reconocen otra traducción, creo que esa es la única que ellos aceptan ahora.
Exactamente.
Y me hacía mucha gracia en un tiempo que pasé con una pareja de misioneros con los que estuve hablando hace algún tiempo, y ellos en principio siempre te van a ir con la Biblia, pero sin darte cuenta te van a querer ir quitando la Biblia y colocándote poco a poco el Libro del Mormón.
Así es.
Y algo que cuando yo discutía con ellos o argumentaba con ellos es no permitir nunca eso. No, lo siento, pero el Libro del Mormón para nosotros no tiene ninguna autoridad. Yo no reconozco ese libro como inspirado por Dios. Si tú quieres defenderme tu evangelio o tu testamento, debes hacerlo a través de las escrituras. Y a través de las escrituras, obviamente, no puede, ¿no? No puede hacerlo.
Hacemos esa pausa musical que ya tenemos preparada y enseguida, en dos minutos, estamos de regreso con todos ustedes tratando el tema el mormonismo frente a la Biblia. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223. 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617. 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Soy a Joel Foster, periodista. No dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. con nosotros hoy a Joel Foster. Jesucristo, Él es nuestra fuente de fe. En Él esperamos y solo en Él. Solo en Él creemos, como dice esta canción. Ya nos recordó Ricardo, hemos encontrado a través de la red social, de internet, perdón, el autor de Y la Biblia tenía razón, ese libro que habla sobre arqueología, Werner Keller. Werner Keller es el autor de ese libro, que no me venía a la mente ahora. Tengo el libro por ahí, pero es importante también dar la reseña completa. Recomendamos ese libro también para conocer sobre arqueología bíblica, que naturalmente nada tiene que ver con lo que se refiere en el libro de Mormón. Referidas batallas y esas...
Sí, grandes batallas en aquella zona de Centroamérica, por eso, más o menos.
No tiene ninguna base a nivel arqueológico, por supuesto. Seguimos hoy tratando el mormonismo frente a la Biblia y hemos planteado esta pregunta para que nuestros amigos oyentes, si lo desean, puedan participar a través de Facebook y Twitter, nuestro perfil en Tarde de Tertulia, y también llamando al teléfono 93-724-4223. Ahí se le atenderá gustosamente a todos aquellos que quieran llamar y ofrecer sus comentarios. 93-724-4223. ¿Consideras correcto que el mormonismo equipare la Biblia con el Libro de Mormón y otras supuestas revelaciones? Ofrecemos cuatro posibles respuestas. A. Sí, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días tiene razón al hacerlo. B. No, en ninguna manera. La Biblia no tiene parangón con ningún otro libro. C. Ambos libros son equiparables y están plagados de mitología. D. Todas las creencias son buenas para quien las sustenta y no debemos buscar confrontar ninguna de ellas. Naturalmente nosotros no estamos haciendo lo que dice esta cuarta respuesta, estamos confrontando con la Biblia, naturalmente porque no estamos de acuerdo con aquellos que opinan que no se debe nunca confrontar a quienes creen de otra forma. Entendemos que esto no debe ser así, porque si no, ¿cómo estaría el mundo, verdad? Si no hubiera la confrontación de ideas y poder contrastar las opiniones. Tenemos el cuerpo doctrinal del mormonismo que nos llama a hacernos primero una pregunta, que creo que es lo que vamos después a desilvanar cuando hablemos con Joel Foster, en esa entrevista que tendremos con él, y es lo que ellos están tratando de hacer, y es equiparar el mormonismo con el cristianismo, es decir, intentar dar una imagen de ser una religión cristiana. ¿Vosotros estáis de acuerdo con que el mormonismo es una religión cristiana o es una religión pseudo-cristiana? ¿Qué opináis?
Paganismo en acción. Uh-huh. Más claro, agua. No tiene nada que ver con el cristianismo. Es decir, no todo lo que utiliza un lenguaje cristiano, palabras o terminologías cristianas, formas o principios que están arraigados dentro de la teología cristiana, es cristiano. Y estos individuos... no olvidemos, y lo hemos dicho al principio, José Smith tuvo una fuerte influencia del cristianismo evangélico. Tuvo una fuerte influencia. Entonces, claro, él hizo su mezcolanza particular, como en otros casos lo hizo Russell con los testigos de Jehová, como lo han hecho cada uno que se haya sacado de la manga
con el Islam,
su historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque es que ninguno de sus puntos doctrinales, ninguno de los puntos doctrinales que ellos creen, están reflejados en la Escritura. Entonces, es que no es incompatible. Mormonismo, iglesia de su Jesucristo, del suyo, de los santos de los últimos días, con la iglesia cristiana no tiene absolutamente nada que ver. Y no nos podemos dejar engañar por las formas. Uh-huh. Son correctos, muy educados, bellísimas personas. Yo no lo discuto. Si eso, no estamos discutiendo eso. Pero eso no es ser cristiano.
Uh-huh. Yo te respondo con dos textos casi copiados de la palabra de Dios. Por ejemplo, algo dicho por Young dice: ahora, hermanos, esta es la consolación para todos nosotros. Crean en Dios, crean en Jesús y crean en José su profeta y en Brigham su sucesor. Y digo que si creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Cristo, que José fue un profeta y Brigham su sucesor, serán salvos en el reino de Dios, lo cual pido en el nombre de Jesús sea el caso. Es increíble, está citando a Romanos capítulo 10, versículo 9, pero está añadiendo, o sea, ya no es suficiente creer en Jesús, hay que creer en Jesús, hay que creer en el profeta, hay que creer...
Esta será la versión revelada a Joseph Smith, ¿no? La versión esa de Joseph Smith.
Bueno, hay otra del tal John también que dice, todo espíritu que confiesa que José Smith es el profeta que vivió y murió como profeta y que el libro del Mormón es verdadero, es de Dios, y todo espíritu que no lo hace es del anticristo. Está citando primera de Juan 2:2-3 también, ¿no? Es increíble, o sea, está poniendo al profeta a la misma altura que Jesucristo, o sea, creer en el profeta, cuando la Biblia obviamente dice que no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino la persona de Jesucristo, ¿no?
Estamos hablando de la Biblia y la doctrina de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Los mormones dicen que creen en la Biblia, pero que la Biblia no está bien traducida, ¿no? En otras palabras.
Es que además dicen que está manipulada, que está incompleta y que además no es suficiente.
Que no es suficiente, exactamente.
Que no es suficiente. Uh-huh. Que se necesitaba el libro de Mormón, que se necesitaba la revelación posterior y aún, para añadir gravedad al tema, las posibles correcciones que se hagan desde el presidente que tienen valor jurisdiccional para todos. Sí. Bueno, para el gran grupo de la Iglesia de los Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de Slide Lack este.
Salt Lake City. Porque es que hay tres organizaciones principales. Está la Iglesia de los... también hay que reseñarlo. Hay tres organizaciones que tienen la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Primero, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City, en Utah. Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Independence, Missouri. Y la Iglesia de Cristo, Lote del Templo, con sede en Bloomington, Illinois. Son tres, a falta de una, tres. La Biblia y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Los mormones ya ponen al mismo nivel las Escrituras que el Libro de Mormón.
Aquí he apuntado unos puntos. Ellos afirman en su doctrina que la Biblia es insuficiente, pero la Biblia dice que no es posible modificarla en Apocalipsis 22, 18 y 19. Defienden el politeísmo, claramente. Sí. Hay un solo Dios, Deuteronomio 6, 4. Jehová uno es. Sí. Dios tiene cuerpo humano, dicen y afirman. Dios es espíritu, Colosenses 1, 15. Está todo perfectamente plasmado. Dice que los dioses son humanos. Dios es eterno y el humano nunca lo es. Adán, Dios de este mundo. Solo es el padre de los hombres, podemos decir, pero no es el Dios. Adán no es ningún Dios. Jesús tuvo varias esposas, como usted ha manifestado antes. Sí. Cristo es Dios. Ninguna referencia en la Biblia sobre las esposas de Jesucristo. Ni una sola. Nada que... Ellos afirman que las bodas de Canaán eran las bodas de Canaán, de Jesucristo. Claro, decir...
Qué aberración.
Podemos decir tantas cosas.
No he invitado.
Niegan la deidad de Cristo. Sí. La niegan absolutamente. Cristo es Dios. Primera fue en Juan 1, Colosenses... Y después defienden la poligamia. Y la defienden con argumentos de peso. Aunque ahora... debido a que las leyes de Norteamérica se lo han prohibido desde hace una serie de años, no la practiquen, pero la siguen defendiendo doctrinalmente. Y
bueno,
esposa, dice la palabra.
No todos, uno de los tres grupos sí que defiende aún hoy en día
la poligamia.
La poligamia.
Que se ha desmarcado.
Sí, hay otros grupos que ya no lo practican.
Claro, pero estamos hablando de los puntos doctrinales de su filosofía.
Yo entiendo por lo que he estado leyendo, investigando, que... aunque está dentro del cuerpo doctrinal, la poligamia, dentro del cuerpo doctrinal, pero está bajo pena de excomunión el que la practique por causa de las leyes. Es decir, el que practique la poligamia será excomulgado en cualquiera de los grupos, pero no deja de estar reconocida y defendida en el cuerpo doctrinal.
Implícitamente, ¿a qué te refieres?
Sí, o sea, está ahí, la reconocen como algo válido delante de Dios, pero por causa de los hombres, por causa de la ley humana, no la tienen terminantemente prohibida en cualquiera de los grupos. Y además esto me parece que fue en el 1890 que ya estuvo ya prohibida.
Es interesante también observar cómo, respecto a la doctrina de Dios, ellos enseñan que todos los dioses, incluso Jesucristo y su Padre, tienen cuerpos gloriosos de carne y hueso, y están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico, ¿verdad? Están sujetos a...
Eso afirman.
Eso es algo terrible, o sea, que son como si fueran humanos.
Sí.
El Espíritu Santo, dicen, es el único que no tiene cuerpo físico y está en todo el universo. Para ellos el Espíritu Santo es como una energía también, algo similar a los testigos de Jehová, ¿no? La fuerza activa.
Sí, es que es el... Vamos a ver... A mí hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo pueden confundir de tal forma? Yo sé que se agarran a textos como la mano de Dios, el ojo de Dios,
los pies de Dios,
sí. Pero ¿qué ignorancia supina a nivel de hermenéutica para tomar eso y agarrar como un cuerpo físico?
Es un antropomorfismo.
Y que además es tergiversar el mismo principio bíblico. Dios no es... ellos lo que dicen es... Dios fue un hombre que llegó a ser Dios, y cuando la Biblia dice que Jesucristo es Dios, sí, que se hizo hombre.
Al revés.
Es justamente lo contrario.
Sí, sí. Y es que lo que intentan probar con eso es que él es hombre y tiene cuerpo humano. O sea, realmente eso no encaja. O sea, ¿hasta qué punto?
Es la forma de equiparar al Dios con el hombre.
Así
porque
es.
Ellos afirman que llegaremos a ser Dios. Bueno, sí. Llegarán ellos a ser dioses.
Afirman.
Afirman, por tanto, y tendrán luego hijos espirituales. Por tanto, es una forma de...
Procrearán incluso.
Efectivamente, sí, es un frenesí eterno de procreación de hijos espirituales.
Sí.
Algo realmente que yo creo que raya...
Que habitarán los planetas de todo el universo.
Se tiene que repoblar los planetas de todos hijos espirituales de estos dioses hechos ya hombres perfectos, porque se tiene, o sea, ellos afirman que Dios llegó a ser Dios porque fue un hombre perfecto. O sea, por su perfección.
Qué cosa.
Y entonces, claro, afirman que los hombres también y mujeres, aunque las mujeres dan un papel, a las mujeres dan un papel aparte.
Hablaremos ahora de la maternidad.
Bien, pero los hombres llegarán a ser Dios si llegan a ser perfectos. Es decir, el hombre llegará a ser Dios por sus obras.
Sí, sí.
Ese es otro tema importante que es necesario destacar.
Sí, sí, sí. Sí, tú decías que no encaja, obviamente la doctrina de ellos no encaja con la Biblia, pero sí encaja muy bien con la filosofía oriental de la nueva era que estamos viviendo
totalmente,
hoy en día.
Totalmente.
Es lo que a la gente le gusta oír, el hecho de que yo puedo llegar a ser Dios. O soy un Dios en potencia, o puedo llegar a serlo, ¿no? A mí lo que me preocupa mucho es que cuando ellos vienen a hablar contigo, nunca van a venir con todas estas cuestiones que estamos levantando aquí. Ellos te van a predicar un evangelio, y un evangelio muy similar al nuestro. Obviamente, si tú no conoces la palabra de Dios, cuando ellos te predican, te pueden persuadir perfectamente. Además, como te vienen con la vida por delante, y me llama mucho la atención las estadísticas que tengo aquí, que, por ejemplo, en 1970 ellos eran solamente 3 millones de personas. Hoy en día pasan los 14 millones de personas. Entonces, han tenido un incremento. Creo que en el momento que cambiaron el tema del racismo y fueron capaces de ir hacia América Central y América del Sur, creo que ahí cambió un poco la papeleta, y África, ahí cambió un poco, por eso han crecido tanto en estos últimos años, ¿no? Pero lo que me preocupa es que ellos son lobos vestidos con pieles de oveja, y nunca mejor dicho, porque realmente cuando tú los ves y hablas con ellos, tienen un aspecto tan agradable,
elegante.
Su tono de voz, son muy melosos, muy educados, y realmente es fácil ser seducido por su manera de hablar, ¿no? Y claro, te hablan palabras muy bonitas, pero es un falso evangelio. Eso es lo que me preocupa, que incluso hay personas que vienen a las iglesias que nunca se han tomado en serio el conocer la palabra de Dios, y cuando viene un buen agente, porque es como la gente le suele decir, no, es que son muy buena gente, cuando viene un buen agente de esto, les seduce con su palabrería y terminan llevando a personas a los pies del infierno, al mismo infierno.
No podemos olvidar que estos jóvenes han sido preparados en su universidad y los preparan exclusivamente para esto.
Ahora, yo tengo un matiz ahí.
50.000 misioneros tienen actualmente
52.400 misioneros
que los envían a las naciones.
Pero sabes una cosa, ahí tenemos nosotros los pentecostales, tenemos un punto a nuestro favor. Ellos han sido preparados para luchar contra la iglesia conservadora, Yo me he dado cuenta que cuando les hablas acerca del poder de Dios, de los dones espirituales, de un Dios que puedes experimentar...
Dios personal.
Exactamente. Ellos se quedan, al menos en la experiencia que yo tenía con ellos, se quedan bloqueados, porque ellos están están muy preparados para hablar al cristiano nominal, ya sea católico, ya sea evangélico. Pues en Estados Unidos, obviamente, el evangélico, hay mucho evangélico nominal. Entonces, ellos están muy preparados para ello. Pero cuando se encuentran a alguien que está viviendo una fe viva, no saben, porque no están preparados.
Lo que decíamos antes, alguna de las virtudes que tienen es que son gente que incluso se sacrifica muchas veces en el campo misionero, pasan necesidad, pasan hasta estrecheces en los países donde ellos van, porque no pueden sustentarse adecuadamente, ¿verdad? Y eso sí que es cierto, son gente muy sacrificada, muy esforzada, muy muy agradable, bueno, con una buena apariencia, guardan una buena imagen, ¿no? Es una buena imagen de marketing, que yo digo, ¿no?
Como esos temas los trabajan muy bien, la realidad es así. Pero esto es común en todas, en todo el tipo de estos de iglesias minoritarias, y cuidado que digo iglesias y me niego a aceptar que son una iglesia.
No son iglesias.
Una filosofía más o menos,
una organización.
Sí, digamos lo que quiera, pero iglesia no. Pero ellos se basan en unas
premisas,
en unos parámetros y unos estudios que saben dónde tocar a la gente de la calle. Si a ti te vienen, a una persona normal, usted que me oye, y le dicen, es que nosotros estamos por la familia. Nosotros estamos por la familia. ¿Quién no los va a escuchar? ¿Quién no los va a escuchar? Aquí está el peligro. Como ha dicho usted muy bien, entran siempre por la parte más fácil. A veces los pentecostales entramos por la parte dura, porque decimos las verdades.
Yo sí que quiero decir una cosa, porque en esto no quiero que eso nos pase de largo, y es que es mi tema. Hermano que nos escuchas, la mejor vacuna es que conozcas la Biblia. Conoce la palabra de Dios. Así y es. Conoce al Dios de la palabra. Porque si no, nos dejamos engañar. Y además, hay un texto en Judas que yo creo que es para este tiempo muy especial para nosotros. Y es que tenemos que contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Y no por el Moroni.
El apóstol Pedro también hizo referencia a eso, que estemos preparados para dar respuesta a todo aquel que demande razón de nuestra fe.
Así es.
Tenemos que estar preparados, y creo que la mejor manera, como tú bien has dicho, es conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Queremos recomendar también que podáis ver a través de Internet, hoy en día la Internet es el medio que más se está utilizando, un reportaje, una serie de vídeos que se ven en YouTube, que si quieren tomar nota, se llama Los Fabricantes de Dioses. Los Fabricantes de Dioses. Es recomendable, es una película muy interesante donde se habla de todo esto que estamos mencionando aquí sobre la mesa hoy, de forma resumida, porque tampoco es un documental muy amplio, pero sí que aclara muchos aspectos que quizá ustedes conocen, amigo oyente. Entonces, Los Fabricantes de Dioses en YouTube lo puedes ver ahí en Internet, y tranquilamente en tu casa o donde estés poder echar un vistazo a cuáles son las doctrinas principales, cómo se comportan, cómo funciona esa organización, qué hay detrás, etcétera. Es muy interesante. Bueno, pues estamos hablando de las doctrinas, estamos hablando de lo que ellos creen acerca de la Biblia, acerca de Jesucristo, que hemos dicho ya algo. Hay algo curioso también que hemos mencionado, que dicen que es el hermano de Lucifer.
Sí.
Eso tampoco lo sabe mucha gente, ¿verdad? ¿En qué se basan para decir esto, Ricardo?
No lo sé.
¿De dónde lo han sacado?
De su imaginación.
El hermano de Lucifer, de Satanás.
Sí, y que además se estableció una lucha delante de Adonai.
Una lucha por el poder, ¿no?
Porque...
por la hegemonía.
Sí, no, por ver quién venía a salvar a la humanidad.
Sí, sí.
Y que Lucifer quería salvar a la humanidad.
Sí, sí, por eso uno quería imponerse a otro.
Pero que se impuso Jesucristo.
Al mismo nivel.
Que se impuso Jesucristo, y entonces por eso se rebeló también Lucifer. O sea, ellos explican la rebelión de Lucifer porque no consiguió sus planes de poderse poner al mismo nivel que Jesucristo y venir a redimir a la humanidad.
Y no olvidemos que este Dios imaginario tiene miles de esposas. Y de estas miles de esposas tenía millones de hijos. Y estos millones de hijos, dos de ellos eran Jesús y Lucifer.
Impresionante. Bueno, eso suena a mitología, sinceramente.
Suena a que se...
mitología barata.
A que fuman porros en papel de...
Con todo el respeto, ¿no? Dicho con todo el respeto, pero... no me saques ahora ningún chiste de esto, que tenemos alguna experiencia. Enseñan que los dioses han sido humanos, tienen muchas esposas y procrean hijos. Los hijos de estas uniones celestiales, a los que hace referencia Martí, son espíritus que esperan la oportunidad de nacer en el mundo. Si oyen la doctrina mormona, pues ellos, o quizá la gente que hoy es, profesa la fe mormona, podrá ser un dios. Posiblemente.
Ellos afirman que si tú eres un fiel cumplidor de la doctrina,
¿sí?,
te convertirás en Dios, sin lugar a dudas.
Sí, pero todo esto viene por la doctrina extraña que tienen ellos de la preexistencia del hombre. O sea, que el hombre antes de nacer en el mundo ya existía, exactamente, ya era un espíritu que estaba ahí en el cielo, ¿no? Y que realmente cuando uno se convierte aquí en mormón,
se encarna. Sí. Ya había sido un dios.
Sí, pero lo que hace cuando se convierte de alguna manera es regresar con él, es regresar al lugar de donde viene.
Hacer méritos, ¿no? Estamos haciendo méritos.
Sí, la salvación es por obra, pero me vengo a referir a eso, ¿no? De que es, habla de la preexistencia del hombre.
Sí, sí, sí.
El hombre sabemos que tiene un principio y tiene un fin, bueno, al menos en la tierra, ¿no?
Y este término, cuando hablamos con algún mormón, intentamos entablar una conversación. Y ellos se ven, digamos, atrapados, se ven ya que no saben por dónde salir, y te dice, bueno, ¿qué te dice el corazón, no? Algo así, usa una expresión.
Sí, ellos te van a llevar siempre a que leas el libro del mormón y a que hagas una oración. Esto me llama mucho la atención, sí, porque esto es algo que constantemente a mí me desafiaba. No, no, pero tienes que leerte el libro del mormón y luego ora al Señor que Él te diga. Y algo que Martín me dijo al principio que me gustó mucho, es que es una doctrina de demonios. Y como doctrina de demonios, yo entiendo que el libro del Mormón tiene una influencia demoníaca. Y obviamente cuando uno se lee el libro del Mormón, pues crea una serie de confusiones. Y cuando uno está confuso y se pone a orar, realmente no sé a quién está orando también. Entonces, hay un peligro, hay un peligro. Yo no recomiendo a ningún hijo de Dios que pierda el tiempo en leer un libro del Mormón, teniendo sobre todo la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura a la cual te debemos prestar atención.
Y luego te dicen además que ores con ellos.
Sí, sí, ellos te quieren invitar a orar y te quieren decir, oye tu corazón. Y a mí me llama la atención porque...
Escucha tu corazón.
Claro, porque Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso. Yo no tengo que escuchar... Como hijo de Dios, lo que tengo que escuchar es la voz del Espíritu Santo.
Y a lo mejor no escuchas tu corazón, lo que escuchas es el susurro del diablo, ¿no?
Ah, por supuesto, espíritus engañadores.
De fuego en el corazón. Escucha el fuego de tu corazón. Cuando alguien se encuentra atrapado en cualquier cosa, sea, tiene que ser de algún tipo de filosofía, digamos, religiosa. Cuando está atrapado, siempre te contrasta con esto. Tú lo que tienes que hacer es escucha tu corazón, oirás el fuego. Y si nosotros nos dejamos llevar a este tema tan peligroso, nuestro corazón es muy fácil de oír. Sí. Cuando nos enamoramos, nuestro corazón también tiene fuego. Cuando odiamos, no nosotros, porque aquí no se odia a nadie, también sí, tiene fuego. Sí. Cuando la envidia, también es una forma de fuego. Mucho cuidado con estas cosas. Ellos deben defender sus argumentos con su palabra. Si su palabra no es lo suficientemente poderosa, no escuchen ustedes estas cosas.
El corazón ha de ser regenerado y transformado por la obra del Espíritu Santo y residiendo Jesús en nuestro corazón. No hay otra forma de cambiar el corazón.
Os voy a contar una experiencia personal. Antes de venir yo a la Iglesia Evangélica, yo sí que leí el libro del Mormón y yo sí que hice la oración. Y ni fuego ni gaitas. A mí que me dejen en paz de líos. Es decir, y lo único es pues una novela y no bien escrita. Novela y no bien escrita. Entonces...
Te dejo un resabío de estos...
No, es que...
Vamos.
Es como cuando tú lees un cuento y dices, yo lo habría escrito mejor.
Y cuesta trabajo,
pero no se compara con la Ilíada de Homero ni nada de eso.
No, es que no tiene nada que ver. No, es... Además, yo reconozco que siempre he sido muy crítico. Aun cuando era católico era muy crítico con todas las cosas. Es verdad, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo lo hice. Yo lo hice. Ni fuego ni gaitas. Y que dejen... Miren, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender. Es la palabra de Dios, que además se confirma por la experiencia, se confirma por la evidencia y se confirma por la realidad. No necesitamos otro testamento. Es que no se necesita. Y todo aquello que queramos añadir a la Escritura automáticamente nos saca del Dios de la palabra.
Ya hemos mencionado anteriormente cómo también se toman los líderes de esta Iglesia de los Santos de los Últimos Días, se toman la libertad de modificar cuando creen conveniente las declaraciones de fe o las declaraciones doctrinales de los que consideran algunos de sus libros canónicos, como Doctrinas y Convenios y, bueno, el Libro de Mormón. Todo esto lo vamos a ver ahora en la entrevista que vamos a tener con Joel Foster. Joel Foster es periodista y él nos va a clarificar, después de haber hecho una investigación relativa a este tema, a esas modificaciones que se han introducido hace apenas unas semanas y que han sido hechas públicas en la página web de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en Estados Unidos. Todavía no ha sido traducida al castellano, pero sí que está en inglés, quien quiera consultarlas, ahí se ven esas modificaciones, y no se sabe ni siquiera si se van a imprimir en castellano. De momento se imprimirán en inglés, la edición impresa de esas modificaciones saldrán en inglés, pero no se sabe si se harán en castellano. Vamos a tener esa entrevista con Joel Foster para que nos clarifique en qué han consistido dichas modificaciones, quién o quiénes las han promovido y con qué propósito. Tenemos con nosotros hoy a Joel Foster, periodista y miembro de la redacción de Protestante Digital. Ha trabajado en la web de noticias de TV3 y Cataluña Radio como redactor informativo y también ha participado como locutor de radio en un magazine cultural de Radio San Feliu de Guíxols. Además, en el ámbito cristiano, Joel Foster ha colaborado como redactor en el programa Néixer de Nou de TV3 y actualmente también es asesor de los GBU, de los Grupos Bíblicos Universitarios. Dispone de un blog personal que se llama No Surprises, sin sorpresas, y tenemos hoy, por tanto, con nosotros a nuestro amigo y hermano Joel Foster. Hola, Joel.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por atender a nuestra invitación al programa Tarde de Tertulia. Y nos gustaría que comentaras con los oyentes acerca de ese artículo que has publicado días atrás, un interesante artículo que apareció en Protestante Digital, acerca de la modificación que recientemente ha introducido la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida comúnmente como la Iglesia de los Mormones o la Iglesia Mormona, en relación con los que ellos consideran sus principales textos y fuentes de revelación. Joel, ¿en qué han consistido dichas modificaciones? ¿Son estas relevantes, tienen importancia o son intrascendentes?
Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, por querer contar conmigo. Yo solamente escribí este artículo en Protestante Digital porque me chocó verlo en una noticia en Christian Post, que es un medio de comunicación de Estados Unidos.
Sí.
Básicamente, las nuevas traducciones que van a hacer los mormones, que ya están online, pero van a salir en agosto, en verano, sí, 2013, y es una nuevas traducciones que se hacen solo para los textos en inglés de momento, no en castellano. Esta nueva versión aún no va a salir. Como supongo que muchos sabrán, los mormones tienen cuatro libros canónicos, tienen cuatro libros que ellos consideran revelados. Por un lado está la Biblia King James, que es una Biblia, una versión también que usan protestantes también, pero que ellos han adaptado,
sí,
a su propia religión. Después está el libro de Mormón, que es el libro más conocido de ellos. Después hay otro libro que se llama Doctrinas y Convenios, que es un libro que recoge correspondencia de antiguos presidentes de esta iglesia, breves documentos de doctrina que se han ido cambiando, sí, en los últimos años. Y después hay un último libro que se llama La Perla de Gran Valor, que es un texto que recoge dichos y expresiones y frases casi un poco sueltas, un poco que recogen un poco la doctrina de Joseph Smith, que fue el fundador de los mormones. Entonces, los cambios que ha habido,
sí,
en algunos casos son pequeños. En el caso del Libro de Mormón, lo que se han corregido son faltas ortográficas.
Que había bastantes, ¿no? Bueno, había bastantes defectos gramaticales, ¿no?
Por lo que se dice, sí. O sea, tengo aquí algunos ejemplos. En el inglés, lunatic, que se escribe, lo habían escrito con CK, pasa a escribirse con C. Today, que significa hoy. Today lo escribían teo-day y ahora es today correcto, todo junto. Algunos de estos cambios ortográficos que estaban mal escritos en el Libro de Mormón. Después, en la propia versión suya de la Biblia, que, como decía, es la King James adaptada a sus a su propia forma de entenderlo, hacen algunos cambios que ellos dicen que se habían traducido mal de la King James y la adaptan a su doctrina. Yeah. Ahí hacen cambios en algunos títulos, añaden comentarios a pie de página que no estaban antes, y se añaden algunas referencias al Libro de Mormón, es decir, unificar un poco la King James con el Libro de Mormón. Y en cuanto a doctrinas y convenios, ahí es donde está el cambio más grande en esta revisión. Y es que se añaden dos declaraciones oficiales, dos como formas de expresar públicamente cambios en la doctrina. Y es curioso porque en Doctrinas y Convenios, en este libro, constantemente, desde 1830, que es cuando se funda la religión de los mormones, hasta ahora, se ha ido introduciendo cambios en el dogma, en las doctrinas, en la base de fe, ¿no? Uh-huh. Y allí es donde hay una nueva actualización de la base de fe, que si quieres después hablamos. Simplemente añadir una cosa más, y es que esta revisión de los textos no se hacía desde 1981. Se dio la última versión, que es la que se está usando ahora en todas las iglesias del mundo. Uh-huh. Recordemos que no hay muchas versiones de la Biblia o del Libro de Mormón. Por ejemplo, los protestantes, pues tenemos diferentes, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, tenemos la nueva versión internacional, tenemos muchas Biblias diferentes, ¿no? En este caso, la Iglesia Mormona, como es una estructura muy piramidal, por decirlo de alguna forma, tienen un solo libro, una sola versión, que no se modificaba desde el 81, y que ahora en agosto de 2013 saldrá una nueva versión con estas correcciones.
En tu opinión, Joel, la edición impresa prevista, como has dicho, para el próximo mes de agosto, que incluirá dos declaraciones oficiales sobre el racismo y la poligamia, ¿no es así?
Sí, si leemos en la página web oficial de los mormones, hay una frase interesante que el liderazgo dice, la leo textual, dice: hace 8 años los líderes de la iglesia pidieron que se produjera una versión actualizada en inglés. La intención era hacer ajustes útiles, tal como actualizar algunas formas de deletrear palabras que eran arcaicas, corregir errores en las guías de estudio e incorporar descubrimientos históricos recientes en las secciones de doctrina y pactos, doctrina y convenios. Uh-huh. Esto es lo que dicen ellos, ¿no? La justificación para hacer esta nueva versión y incluyen estas dos declaraciones oficiales, que son como notas de prensa de alguna forma de cara al gran público, ¿no? Y una es sobre la poligamia y la otra es sobre las acusaciones de racismo que han recibido durante su historia la Iglesia de los últimos días.
Es interesante, así leyendo de manera sucinta, de manera por encima, ¿verdad?, ver que quizá con estas revisiones, con estas declaraciones oficiales en cuanto al racismo y la poligamia, tienen alguna pretensión. Suponemos que puede ser que intenten que, por parte de la Iglesia de los Santos de los últimos días, conseguir que se les identifique como una denominación cristiana, ¿no?, como un movimiento cristiano, porque evidentemente no lo son.
Evidentemente no lo son, no, claramente no, porque ellos no solo se basan en la Biblia como revelación de Dios, sino que se basan en un texto de hace 2 siglos solo, en el que alguien dice que recibe una revelación directa de un ángel de Dios, que recibe unas placas que aparecen de no sé dónde, y ponen esto al mismo nivel de revelación que la Biblia. Es decir, no pueden considerarse cristianos de ninguna de las formas, pero sí que han ido intentando lavar un poco su imagen o ajustarse, intentar que se les incluya como una denominación cristiana más. Estas dos declaraciones lo que hacen es intentar lavar la imagen en cuanto a la poligamia, que se sabe que es una práctica que ellos tienen en sus inicios y que el fundador, Joseph Smith, dio como buena. Ellos lo llaman matrimonio plural, que es un eufemismo para referirse a la poligamia, ¿no? Lo que ellos dicen en esta declaración oficial actualizada es que esto ya no es una práctica, que esto se dejó de hacer. Y después, en cuanto al racismo, pues también hay una expresión en Doctrinas y Convenios, la sección número 132, allá hay una frase en la que Joseph Smith dice que las personas que tienen la piel negra es porque recibieron una maldición de parte de Dios porque se rebelaron contra Dios, ¿no?
Uh-huh, sí.
Es una doctrina que ahora ya no se aplica. Ahora, bueno, eso hizo que al principio, durante décadas, no se permitiera que alguien de origen africano pudiera acceder al nivel máximo de liderazgo. Uh-huh. Esto se ha cambiado ahora y por eso esta declaración, para intentar explicarse delante de la sociedad que ya no son racistas.
Según tu parecer también, Joel, ¿qué pone de manifiesto el hecho de que resulta algo incongruente, en mi opinión, que una fe considerada infalible y sustentada durante decenas de años por muchos mormones, que ahora se revise nuevamente y sea reemplazada en ciertos aspectos importantes de una manera tan tan significativa por esta nueva revisión oficial. Alguien se ha equivocado,
sí,
¿no?
El problema básico ahí es que quien instauró la poligamia y quien habló del hecho de que personas de origen africano no podían acceder al liderazgo y por tanto a una salvación superior, que es lo que es la que reciben el liderazgo según los mormones. Uh-huh. Quien decía esto era el propio fundador.
Claro.
Era el propio fundador de la religión, era la propia persona que supuestamente recibió la revelación de Dios. Entonces, ahí será un problema, ¿no? Uh-huh. Si ahora corregimos esto, si ahora ellos dicen que ya no practican esto, que ya no aceptan esta doctrina, entonces hay una de dos. O Joseph Smith, el fundador de la religión, lo que recibió no era la revelación de Dios, y por tanto ahora puede ser corregido, o lo que ahora se está corrigiendo va en contra de la revelación de Dios, y por tanto es totalmente inaceptable, ¿no? Ir contra lo que Dios dijo hace dos siglos.
Uh-huh. En este artículo al que estamos haciendo referencia, que aparece, como hemos dicho, en Protestante Digital, citas a Kyle Beskers, es una periodista del Christian Post, la cual hace referencia a una estructura piramidal, a la cual tú también has mencionado, en el seno de esta iglesia. ¿Existe una cúpula de dirigentes que se encarga de modificar dichos textos, que son textos fundamentales para la fe mormona, y de conformar esa revisión oficial?
Sí, sí, claramente. Bueno, Kyle Beskers es una bloguera de Christian Post,
sí.
ya posteó el artículo ahí. Pero yo después, metiéndome en la página web de ellos, de los mormones, pues hay una sección que habla sobre el quórum de los 12 apóstoles, que son 12 hombres de cierta edad, con experiencia ya en la iglesia, con una larga trayectoria, que son los que van diciendo un poco la nueva doctrina. El actual presidente, el actual líder de los mormones, se llama Thomas S. Monson, es el presidente de la iglesia. Uh-huh. Y bueno, si nos metemos en la web, vemos que hay algunas secciones. Por ejemplo, hay un lugar en la web que dice: ¿por qué necesitamos profetas vivientes? Uh-huh. Y aquí, traduciendo así directamente del inglés, más o menos dice: porque el Padre del Cielo ama a sus hijos, por eso no les ha dejado que anden solos en esta vida mortal sin dirección ni guía. Es decir, es necesario, según ellos, que haya personas que guíen a la iglesia y que son representantes de Dios en la tierra, un poco. De hecho, el presidente de la iglesia mormona siempre se ha considerado a la misma altura de profetas de la Biblia.
Uh-huh.
Y de patriarcas de la Biblia. Y tienen, según ellos mismos, la capacidad de revelar nueva doctrina. Es decir, ellos tienen conexión con Dios y, por tanto, cosas que ellos decidan, nuevas doctrinas que se incluyen en el libro de doctrinas y convenios, uh-huh, pues se pueden, bueno, uh-huh, se convierten en oficiales y hay que aplicarlas en todas las iglesias de los mormones en todo el mundo.
Uh-huh.
Y por eso se pueden permitir también el cambiar la doctrina sobre la marcha.
Uh-huh. Interesante todo esto que nos comentas, Joel. Estamos conversando con el periodista Joel Foster, que nos está hablando acerca de las últimas modificaciones introducidas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o Iglesia Mormona, introducido, digo, esas modificaciones en relación con algunas de sus declaraciones oficiales. Para finalizar, Joel, nos gustaría que pudieras hablarnos algo del mormón quizá más representativo, más ilustre, más conocido en los últimos meses, Mitt Romney, ese ex candidato republicano a la Casa Blanca. ¿Qué puedes decirnos de esta figura?
Sí, es una persona muy interesante. Es alguien que, tanto a nivel político como a nivel empresarial, ha tenido mucho éxito en su vida. Es una persona que ha trabajado muy duro,
uh-huh,
y ha conseguido muy buenos resultados. Fue la persona que reflotó los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City, que es la ciudad mormona por excelencia, ¿no? Y que habían ahí casos de corrupción en la preparación de esos Juegos Olímpicos, y él después se le puso a él al frente y, uh-huh, limpió todo, hizo un muy buen trabajo para conseguir los Juegos Olímpicos para Estados Unidos, los Juegos Olímpicos de Invierno.
Uh-huh.
Esa persona, por eso, muy reconocida en el ámbito empresarial, en el ámbito político, y es conocido claramente por tener unos valores muy muy firmes en cuanto a la familia, valores, uh-huh, en cuanto a en cuanto a, bueno, bastante conservadores, ¿no? Parecidos, de hecho, a los valores de la mayoría de evangélicos en, uh-huh, en Estados Unidos. Y por eso, precisamente, yo creo que en las elecciones últimas, en las que Mitt Romney se enfrentaba a Barack Obama, uh-huh, él representaba al Partido Republicano, consiguió bastante apoyo de evangélicos en Estados Unidos por considerar a alguien cercano en cuanto a los valores, uh-huh, que no en cuanto a la fe, porque como hemos dicho antes, la fe evangélica protestante y la fe mormona, uh-huh, no tienen nada que ver, ¿no?
Son divergentes. Pero él es un obispo también, ¿verdad? Es un obispo mormón.
Sí, él es alguien que tiene un cargo intermedio, uh-huh, en la iglesia mormona y... Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, eso fue algo muy nuevo, ¿no?, en Estados Unidos, que,
sí,
que
por supuesto,
el líder absoluto del Partido Republicano no fuera, uh-huh, uh-huh, no fuera protestante, ni siquiera católico, sino que, uh-huh, fuera mormón, ¿no? Y eso levantó mucho interés en los medios de comunicación, uh-huh, y ha sido casi una, uh-huh, una campaña de la iglesia mormona para darse a conocer, el
sí, sí,
de tener un candidato de su propia iglesia.
Se le hizo un buen marketing, se le hizo también.
Sí, sí.
Bueno, pues Joel, no sé si quieres añadir alguna cosa más en relación con estas modificaciones introducidas en la iglesia mormona, o creas conveniente decir algo.
No, mucho más. Simplemente que bueno, uh-huh, desde el respeto y desde el diálogo con todas las personas, también con, uh-huh, con las personas de la iglesia mormona, pero sí que podamos mostrar claramente las diferencias, ¿no?, entre uh-huh, una fe bíblica, que basada, uh-huh, solo en la Biblia, uh-huh, o una fe que va añadiendo otras doctrinas conforme pasa el tiempo, de supuestas personas que han recibido revelación de Dios, ¿no? Así que hay que ser claro, con respeto, pero sí claro en cuáles son las diferencias y... Uh-huh. Y no dejar que personas a lo largo de la historia vayan añadiendo cosas a la Biblia que es autosuficiente por sí misma, ¿no?
Muy bien, Joel, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y esperamos poder tenerte en alguna oportunidad aquí en directo en el estudio con nuestros oyentes.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Solo Jesucristo es el autor de la salvación y vamos a hablar precisamente de esta cuestión, tratando hoy aquí en Tarde de Tertulia, el mormonismo frente a la Biblia. El pecado y la salvación. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días enseña que Adán se vio en necesidad de desobedecer uno de los mandamientos del Señor para poder cumplir con otro más importante, el de poblar la tierra. Por la desobediencia de Eva, ella fue condenada a la mortalidad. Para poder retenerla como esposa y poblar la tierra, Adán tuvo que hacerse mortal. En su sabiduría desobedeció para que pudiera nacer la raza humana. Es decir, vemos aquí que Adán funciona de manera autónoma. Totalmente, ¿no? Es como si fuera el que dispone y predispone. ¿Qué os parece esta creencia?
Sí, aquí estoy leyendo yo la necesidad de pecar, ¿no? La tarea principal de Adán y Eva era traer el estado mortal al mundo. Es muy interesante esto. O sea, que fue necesario pecar. Yo veo en Génesis que el plan de Dios originalmente no era que el hombre pecara, era que el hombre pudiera tener comunión y intimidad con Dios, ¿no?
Al contrario, fue una decisión totalmente torpe. Totalmente torpe, es decir, pecaron y desobedecieron a Dios. En absoluto fue una decisión sabia.
Aquí, ¿quién es el que se equivoca? Dios hace las cosas de forma tal que ve que está equivocado, entonces tiene que tener la necesidad de pecar para hacerse hombre.
El plan B.
Sí, pero es que es curioso. Adán, conforme sí. Lo que se ha leído es que Adán era Dios. Pero está casado con Eva. Eva es condenada a la mortalidad. Entonces, Adán se tiene que hacer hombre para retenerla como esposa. Es un batiburrillo muy serio, ¿eh? Sí. Es que no. A ver cómo se digiere eso.
Bueno, tiene sentido de acuerdo a su punto de vista. Porque si Dios era hombre, aunque ahora sea Dios, debe arrastrar las imperfecciones de que aún era hombre. Uh-huh. Por tanto, debe equivocarse este Dios.
Sí, no, claro, no.
Es la única razón que existe.
Pero fijaros que Génesis nos dice algo que es importante. Que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre, que hizo, que metió su mano, que hizo barro. Hizo al hombre y a la mujer. A su imagen, conforme a su semejanza.
Y que ambos desobedecieron sí, a la perfecta voluntad de Dios, como ha dicho Paco.
No, y es que esto es muy interesante, que el pecado en toda la Biblia se ve como algo grave. La causa, la consecuencia del pecado es muerte. La muerte no trae nada bueno, aunque luego Jesucristo obviamente es capaz de restaurar ese plan de salvación y darnos vida eterna, ¿no? Pero aquí está hablando como que el pecado es algo bueno, que ha traído algo bueno, ¿no? Sin embargo, tergiversa por completo el mensaje bíblico. El pecado trae muerte, el pecado trae desgracia, el pecado trae separación de Dios. Separación de Dios, y aquí lo pone como algo, como que el resultado de la transgresión fueron grandes bendiciones.
No perdamos de vista esto, porque es que estamos justificando estas filosofías del mal menor, es decir, no importa el mal que hagamos para evitar otro mal, el mal menor. Era desobedecer al mandato de Dios, era el mal menor.
Pero se vio obligado, es decir, como error, Dios cometió un error, Adán se ve obligado a rectificar, ¿no? El error de Dios. Es como dicen los jóvenes de hoy día, esto es alucinante.
Es aberrante, diría yo.
¿No? Y mira, y dice, debido a la caída, se nos ha bendecido con la exaltación del hombre. Entonces los mormones dicen que por medio de la doctrina de progresión, eventualmente nos hacemos dioses. O sea que la caída del hombre... fue necesaria para llegar un día a ser como Dios, o a ser dioses, ¿no?
No solo esto, sino que el mormonismo además enseña que Jesucristo expió solo el pecado de su padre, el dios Adán. Esto hizo posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero no servía para redimir al hombre de los pecados individuales. Tela marinera, o sea, está ya negando la deidad de Cristo incluso, niega la expiación. Cuando la Biblia enseña que Cristo llevó los pecados de todos nosotros. Una doctrina tremenda.
Esto se han pegado una jarta...
No, es que no es la única filosofía que niega la divinidad de Cristo. No es la única. Y por tanto tampoco debemos extrañarnos. A mí, de sus afirmaciones, esa me parece una más. Una más. Es un puzzle que no encajan las piezas.
Uh-huh. Que los meten a martillazos. Pero es que va contra la razón, va contra la escritura y va contra todo. Contra todo el sentido común. Es decir, no... Y además, dentro de todo esto, lo grave está en que lo quieren meter como algo cristiano.
Un maquillaje, ¿no?
Es decir, dicen, no, somos cristianos. No, miren, ustedes serán otra cosa. Yo les respeto profundamente como personas, les tengo el mayor aprecio como personas, y me causa profundo dolor que estén donde están, por la equivocación y por lo que están cosechando.
Y Dios los ama.
Porque, además, yo no dudo de que sean sinceros.
y que lo digan con una sinceridad grande, pero están sinceramente equivocados. Entonces están diametralmente opuestos a la verdad.
Sí, y con esta doctrina del pecado, ellos lo que quieren hacer es resaltar la doctrina de la exaltación. Entonces, José Smith dijo en una ocasión, en 1844, dice, ¿qué significa esto, la doctrina de la exaltación? Heredar el mismo poder, la misma gloria y la misma exaltación hasta llegar al estado de un Dios y ascender al trono de poder eterno. Entonces tendrá el Padre Dios una exaltación mayor y yo tomaré su lugar y así también lograré la exaltación. Esto es una aberración, es que es incomprensible, ¿no?, que el hombre pueda llegar a pensar siquiera en que un día puede llegar a ser como Dios el Padre, ¿no? Eso
es. Pero increíble. Es que es el engaño, es lo que hablábamos antes, es el engaño de la serpiente. Seréis como Dios, seréis como Dios, y es a donde vamos. El ser humano tiene en su concepto el querer ser como Dios. Y es el principio que rige el pecado. Es el quitamos a Dios, que nos crea, que quitamos a Dios para ponerme yo. Y yo puedo ser como Él. Y el tema es que en el fondo lo que subyace es que no solo es que puedo ser como Dios, es que voy a ser un Dios más perfecto que Dios. Porque yo he perfeccionado a Dios. Y ese es el punto.
Voy a ser Dios. Voy a ir a una especie de cielo y voy a pasarme toda la eternidad procreando hijos espirituales. Esto, si lo miramos desde un punto de vista de la nueva era, realmente puede atraer la atención de muchas personas.
Es muy exótico.
Exacto. Pasarse la vida procreando hijos, ¿verdad? Que puede parecer un tanto atractivo, espirituales o no, pero siempre teniendo relaciones sexuales, no olvidemos esto.
Pero eso es como los musulmanes con su
paraíso
o como los vikingos con su Valhalla. Es decir, es un concepto, además, llama mucho la atención. La carencia espiritual que hay en todo esto. Es que no importa, realmente es algo enfocado a la sensualidad, a la carnalidad.
Y al esoterismo.
Porque
es esoterismo declarado.
Y después veremos el espiritismo.
Sí, sí.
Son espiritistas, claramente.
Es que esto es.
Ahora hablaremos del bautismo por los muertos.
Por eso.
Practica un fuerte ascetismo también, ¿eh? Tal y como no gustes, no manejes, fuertes ayunos.
Sí, sí. Así es, también es cierto. Son personas que, no quieren nada de vicio, ni toman café, ni toman té. Se retienen para todo eso.
Me hace gracia porque estoy leyendo aquí que hay tres niveles de cielo, ¿no? Está el celestial, el terrestre y el telestial.
El telestial no sé de qué va.
Pues dice, este será el reino de los que no recibieron el Evangelio o el testimonio de Jesús ni sobre la tierra ni en el mundo de los espíritus. Ellos sufrirán por sus propios pecados en el infierno hasta el fin del milenio. Y luego está las tinieblas de afuera. Para mí esto de telestial me suena mucho este de...
La telequinesis, ¿no?
Sí,
otra cosa.
Celestial. No sé.
Se afirma que la redención individual, seguimos con el tema de la doctrina del pecado y la salvación, afirma que la redención individual depende de las obras de la persona, de sus propios esfuerzos. Para conseguir la salvación personal hay que ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y cumplir con sus ritos y ceremonias. Es decir, fuera de esta Iglesia no hay salvación.
Así es, cuando nosotros entendíamos que no hay salvación fuera de Cristo.
Eso sí.
Pero parece ser que nos lo han cambiado. Yo entiendo, ahora quizá estoy reflexionando un tanto sobre las personas que nos están oyendo, y cómo soy capaz yo de discernir cuando se me acerque alguien, porque claro, nosotros al final nos hemos preparado algo por esto, ¿no? Pero yo les voy a tranquilizar un poco diciendo lo que probablemente los que se les vayan a acercar a ellos, que pertenezcan a esta filosofía, tampoco han profundizado en el tema, porque si hubieran profundizado, huirían como gato escaldado de agua tibia. Es una filosofía sin fundamento. No tiene una base, ya no digo bíblica, no tiene una base lógica, ni siquiera humana, ni siquiera razonable, y una persona con dos dedos de inteligencia creo que debe plantearse muchas cosas. Pero jamás se plantean los que son fanáticos de algo. El fanatismo nunca se plantea nada. Así es que, queridos oyentes, agarren su Biblia, lean, y lo que no entiendan de ella, vayan a sus pastores y maestros de sus congregaciones, y si trabajan con la única verdad que es la que está contenida en la Biblia, fíjense de lo que les digan ellos.
Hay que volver a las fuentes, hay que volver a la palabra de Dios.
Y además hay un dato de reflexión en lo que decía Martí que a mí me parece importante, y es
no cerrarnos, siempre estar cuestionando las cosas, no para negarlas, pero sí para evitarnos a veces, porque nos cegamos en nuestras propias razones. Entonces, ¿no? Tenemos que a la ley y al testimonio, y tenemos que comprobar las cosas conforme a la ley y al testimonio. Y por si acaso, que pudiera ser que hubiera algún miembro de esta organización que esté escuchando en el día de hoy, que no parezca que queremos faltar al respeto a ninguno de las personas. En primer lugar, porque nosotros sí creemos que son almas, que son hechas a la imagen y semejanza de Dios, que merecen nuestro respeto, pero que... Y además, una cosa que es un dato que me llama mucho la atención, no son gente tonta, necia o sin preparación. La mayor parte de ellos tienen un alto nivel cultural.
Muchos son universitarios.
Precisamente, por eso apelo también a esa parte de la razón, que nos asemeja también a Dios, en el sentido de que Dios nos da la capacidad de pensar. Párense, analicen, juzguen. No busquen solo una experiencia subjetiva. Busquen evidencia real y no se crean todo lo que dicen. Traten de comprobar. Miren, inclusive cuando Pablo hablaba con los judíos de Berea, dice, y estos eran más diligentes porque miraban a ver si estas cosas eran así. Miren, escudriñen ustedes y vean en qué se están basando y qué grado de credibilidad tienen. Yo soy cristiano y creo en la Biblia porque para mí está basada y tiene evidencia que la respalda. Si no, sería como cualquier otro libro, sería como el de los Vedas de los hindúes, sería como el Corán del Islam, sin base, sin una evidencia clara. Entonces, no, nosotros, Dios nos dio una razón para pensar, y tenemos que tener una fe que cree, pero que razona.
Así es. Hay una cuestión también muy controvertida, que es el bautismo por los muertos. Ellos enseñan que los que mueren sin ser bautizados en la iglesia de los mormones tienen oportunidad de oír la verdad en el mundo de los espíritus. Muchos creen que, bueno, pero no tienen allí la oportunidad de bautizarse para ser salvos, dicen, y luego los fieles que viven aún deben bautizarse en lugar de cada difunto cuya conversión desean. Así, bueno, toman parte cuantas veces deseen en la salvación de las almas. Pero claro, esto naturalmente choca con lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que la salvación primero es personal, que después de la muerte no hay una segunda oportunidad, es decir, claro, que es en vida. Y una doctrina no se puede forjar al trasluz de solo un versículo, o sea, a la luz de un versículo de la Biblia. Forjar una doctrina, si hacemos un poco seriamente una exégesis y somos homiléticamente correctos, no se puede hacer tampoco una doctrina de ello. ¿Qué opináis?
No se puede leer un versículo sacándolo del contexto general del libro correspondiente. Todos sabemos que tenemos que leer un versículo, y si no lo entendemos, leer el versículo anterior y el posterior. Si aún así no lo entendemos, leer toda la carta. Y si aún así no lo entendemos, leer toda la Biblia. Y hermanos y amigos, maestros hay para consultar cosas. Que si su maestro no lo sabe, no se preocupe, que tendrá la humildad de decírselo y buscará a otro que sepa más que él.
Claro, la Biblia dice que las escrituras se interpretan a la luz de las propias escrituras, no hay que buscar terceras fuentes.
Y aparte de eso hay una serie de conceptos, ¿no? Es decir, es cierto que este ese pasaje en Corintios de los que se bautizan por los muertos, pero está dentro de un marco de una iglesia que practicaba una determinada cosa, solo esa iglesia, y hay que ir indagar en la historia qué es lo que hacían. Y lo que hacían es que personas que se habían convertido en el lecho de muerte y no les había dado tiempo a dar el paso de obediencia por el bautismo, alguien ocupaba ese lugar. No sé hasta qué punto Pablo le da o no le da importancia, rebatirlo o no lo rebate, pero eso no nos licita a decir que hay un acto salvífico para los muertos. Mire, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida mientras que estás aquí. Después, Hebreos 9:27,
está después de la muerte el juicio.
Está establecido por Dios así.
Y no hay otra, es que no podemos entrar en las segundas oportunidades.
Ahí entramos ya en el conflicto con lo que dicen esos libros pseudo, esas revelaciones donde ellos justifican esa doctrina. La Biblia no la ampara, naturalmente, pero bueno, de lo que dicen esos otros libros de revelación, según tienen ellos, se deduce que pudiera ser que esto sucediera. En la Biblia no podemos forjar un cuerpo doctrinal en base a ese versículo. Naturalmente es un texto que incluso los exégetas no se ponen de acuerdo en qué sucedería. Si algunos creen que se refiere al anuncio a los santos de siglos anteriores, a la consumación de un sacrificio. En fin, otros tienen otras opiniones. El caso es que en ninguna manera hay mención de que esto se fuera una costumbre habitual en la Iglesia primitiva. En absoluto se menciona que sea así.
Es que lo que hacen, me parece, es que también lo relacionan con los textos de Efesios, cuando dice que bajó a la cautividad y llevó cautiva la cautividad, y cuando dicen Pedro que fue a predicar uh-huh. también a los infiernos. Claro, pero lo que no tenemos que olvidar es el concepto de cielo, de infierno, cómo estaba configurado todo aquello, la separación y el estado intermedio, y que Cristo viene a romper el estado intermedio.
El seno de Abraham
del Hades. Es decir, ¿qué es lo que hace? Hasta que Cristo no muere en la cruz del Calvario, hasta que Cristo no sacrifica su vida, no puede haber redención, no hay salvación completa. Entonces, los justos que estaban esperando y que estaban apuntando a eso son rescatados porque ya Cristo ha muerto.
Bueno, pero tenemos muy claro el ejemplo del rico y Lázaro, ¿no? Que le digan al rico si tuvo oportunidad de volver para avisar si que era lo suyo, ¿no? Le dijo, ahí tienen a los profetas, a la ley de los profetas, que les oigan.
Que crean la palabra.
Claro. Yo me acuerdo de un maestro de la Biblia que todos vosotros conocéis, Enrique Montenegro. Él solía decir que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y realmente muchas personas, casi todas las falsas religiones, siempre usan algo de verdad para establecer una herejía. De hecho, una herejía no es una mentira, es una verdad distorsionada, ¿no? Y de eso se trata el mormonismo. Para mí es una verdad, empieza con verdad, pero lo distorsiona completamente para llevar a una doctrina de demonios.
El mormonismo no es una filosofía de la nueva era, no lo es, porque la nueva era es reciente y el mormonismo viene de hace unos cuantos años. Pero todas las filosofías de la nueva era, sin excepción, todas dicen que caben todas las religiones, todas las doctrinas, todos los libros sagrados dentro, en una especie de potaje, en una especie de bulibuli, y luego, pero claro, la palabra, lo que explican es esto, pero, queridos hermanos, intentad tomar una cucharada de esto, ves que es indigerible.
Pero esa es una de las señales de los últimos tiempos, ¿no? De la venida del anticristo, ¿no? El ecumenismo, ¿no?
Vamos a ver, no nos olvidemos que en los últimos tiempos están marcados por el advenimiento de falsos maestros, de falsos profetas, de doctrinas de demonios. Eso es inequívoco señal de últimos tiempos. El mormonismo es algo que se ha gestado a lo largo del tiempo, un engaño que ha alcanzado a muchas almas, y no nos olvidemos que son almas que, lejos de llegar a ser dioses, van a acabar en el infierno
si no se arrepienten, si no vienen a Cristo.
Y por eso nuestro mensaje a ellos es que tienen que venir a Jesucristo.
Lo necesitan, así es.
Que necesitan a Jesucristo, que así se es. Olviden de Moroni, que se olviden de Nefi, que se olviden de Perico de los Palotes, y que vengan a Jesucristo.
Sí, en
Jesucristo hay salvación y vida eterna.
Y el versículo es claro. Este sí que Jesús no admite duda. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. No hay duda, este no admite ningún tipo de interpretación, ¿verdad?
Así es.
No es por obras, no. Y que no. Que una vez más es el engaño del enemigo. Es el engaño, es tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú lo vas a conseguir. Y miren, apartados de Jesucristo, nada,
se puede
absolutamente
hacer.
Nada podemos hacer.
Primera de Timoteo 2:5 dice: en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo.
Es muy clara. En este aspecto la palabra del Señor es muy clara. Muy clara.
Otra cuestión interesante que cabe reseñar es la teocracia que propugnan en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que dice que el sacerdocio de esa Iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Quienes lo rechacen serán condenados. Así de taxativos se muestran. vosotros, aquí yo también, yo fijaros lo que digo ahora, es muy fuerte, pero hay algunas doctrinas pseudo-evangélicas o de neopentecostales, como queramos llamarlos, que procesan esto mismo, o sea, traer el reino de Dios de forma material a la tierra. Por eso hablan de prosperidad, por eso hablan de decláralo, yo lo declaro, recíbelo y todo eso, ¿no? Para que el reino de Dios esté de forma tangible ahora, en este momento en la tierra, cuando yo creo que eso no toca, no cabe. El reino de Dios viene al corazón de cada persona.
Y ahí se basa en el texto que dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? No entiende que lo que se acerca es la salvación, es Jesús mismo el corazón del hombre.
Ya vendrá el milenio, aún no estamos en el milenio.
Vamos a ver, en este sentido, el reino de Dios está en todos aquellos que han recibido a Dios como rey.
Claro.
En ese sentido sí, pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, justicia, paz en el espíritu. Es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos el reino de Dios? Vivamos conforme las leyes del reino de Dios, que es la palabra. Es cierto que todos deseamos que el reino de Dios venga a nosotros tu reino, nos enseñó Jesús en la oración índice. Es decir, claro que queremos eso. Pero entendemos una cosa, que el reino de Dios es Dios reinando, no reinando yo.
Jesús lo dijo muy claro, mi reino
no es de este mundo.
No es de este mundo. Si yo quisiera, si fuera así, ya mandarían, vamos, no lo hubieran crucificado, mandarían legiones de ángeles para defenderle.
Claro, aquí además dicen que los profetas, sus profetas, reciben instrucciones directamente de Dios. Y esto, si lo analizamos, quiere decir que están capacitados y autorizados para cambiar sus escrituras cuando quieran. En cambio, nosotros no. Y no podemos.
La Biblia es la palabra de Dios.
Exacto.
Y es intocable.
Y fue escrita en su momento, y no hay que tocarla ni una tilde ni una vez, nada. Y ellos la pueden cambiar porque reciben instrucciones.
Pero recordemos una cosa que a mí me parece que es importante. Detrás de este principio lo que se mueve no es más que la ansia de poder innata en el ser humano. Es querer ocupar yo el lugar de...
Que no te corresponde.
Que no te corresponde, es decir, tengo yo el control sobre conciencias, el que tiene el poder sobre la conciencia tiene el poder sobre el mundo.
Está claro, la palabra lo dice de manera taxativa, meridiana, diciendo que la fe en Cristo es la que nos salva. Y no el hecho de que seamos miembros de tal o cual iglesia, en absoluto, eso no nos va a dar la salvación ni es garantía de tener vida eterna, para nada. Los cristianos a través de los siglos se han convertido en miembros del reino de Dios cuando han creído en Jesús como su rey y lo han recibido en su casa, en su corazón. Está claro que es evidente que es el corazón donde Dios quiere venir a reinar y a gobernar. Y al hacerlo señor de su vida, pues uno es hecho hijo de Dios y viene el reino de Dios a cada uno. Tomará forma visible en la parusía, como decíamos, en la tierra cuando Cristo vuelva en gloria, pero no es el caso.
Por cierto, en Estados Unidos.
Ese es el detalle que también dicen ellos, era ahí por Salt Lake City, ¿no?
Sí, de hecho, los testigos de Jehová también cometieron muchos errores, ¿no? De querer edificar grandes mansiones para la segunda venida de Cristo.
El error que tienen todos es quitar la divinidad de Cristo. Ahí fallan todos. Y aquí se les desmorona cualquier edificio, por alto que sea, por bien construido que sea, humanamente construido. No se puede dudar de este punto.
Por muy alto que sea el pináculo, que es una de las características que tienen también todos los templos de Mormón, ¿verdad? De la Iglesia del Santo de los Últimos Días, tienen como un pináculo que les distingue. Tenemos que despedirnos. Tenéis cada uno 10 segundos para concluir rápidamente, brevemente, Paco.
Bueno, yo quiero decirle a cualquier persona que nos esté escuchando que haya sido mormón, simplemente decirle que la experiencia que tuvo Joseph Smith fue una experiencia mística. Yo soy pastor de una iglesia evangélica hoy en día porque a mis 24 años, estando en casa, sentado en una silla, oí la voz de Jesús que me decía: Paco, tienes 24 años, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si me sigues, yo te voy a llevar a lugares que no te puedes imaginar. Esto jamás me llevó a tergiversar la Biblia, al contrario, a corroborar que el Dios que me habló, que el Dios que me amó es el mismo del que está en la Biblia. Si cualquier persona, cualquier experiencia te va a alejar de esto, deséchalo, porque te garantizo que no viene de Dios. Dios se revela por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo.
Ricardo, por favor.
De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no hay otra.
Martí Darío.
Yo quiero deciros que no importa si tenéis dudas. Si tenéis dudas, es normal. Pero por favor, no os quedéis con ella, con ellas, no os quedéis con las dudas. Yo también tengo dudas, pero tengo a mi lado siempre libro sagrado. Este sí que solo contiene verdades. Allí están todas las respuestas, todas en absoluto.
Paco Palomino, Ricardo Sáez, Martí Daviu, gracias por estar con nosotros. También a Eloy Lobato allá en control, Alejandro Molina en Barcelona, en los estudios de Onda Paz, y a nuestros compañeros allá en Alicante, en Radio Gospel. Gracias a todos, a los oyentes. Esperamos vuestra sintonía el próximo jueves, donde estaremos de nuevo tratando un nuevo tema aquí con todos vosotros. En concreto, vamos a hablar la próxima semana de la fuga de los jóvenes de las iglesias. Un tema muy interesante que trataremos con Dani Pujol, autor de ese libro, La Fuga, también, que ya recomendamos de paso si queréis consultar o adquirir, porque merece la pena, sin ninguna duda. Hasta entonces, que Dios os siga bendiciendo. Gracias, compañeros. Gracias, amigos. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.